90%. Hasta el 90% de las arrugas de la frente, patas de gallo y líneas de expresión las puedes eliminar ya. Con GABA Freeze Cream. Conócelo en www.formulapremium.com o en tu farmacia o para farmacia habituales. Con GABA Freeze Cream, tú puedes congelar el tiempo.
Uno de los cineastas más interesantes, a mi juicio, por lo menos de los últimos tiempos, Peter Greenaway, vuelve a la pantalla grande. Y vuelve con La Ronda de Noche, el nombre que, por lo que conocemos en España, este famoso cuadro de Rembrandt, en el que se ven pues varios militares de la época, estamos hablando de 1642, e incluso se ve como a uno de ellos le están disparando. A partir de ahí habría un misterio que cualquier otro director de cine pues habría intentado de organizar, quizás lo que se llama un thriller, una película, ¿no?, de intriga, podríamos conocer en español con ello, pero que Peter Greenaway quizás pues prácticamente se pasa por el forro de sus narices. Recordemos un poco, antes de entrar de lleno en la crítica de esta interesante película, la filmografía de Peter Greenaway. Peter Greenaway tuvo una formación principalmente como pintor, eso se nota mucho en sus películas, y luego trabajó para la BBC mucho como montador. En esa época pues aprovechaba, digamos, descartes que había en cuanto a, estamos hablando pues de los principios de los años 70, estamos hablando de una época evidentemente en que se trabajaba sobre todo con cine, ¿no? Pues digamos ya bobinas usadas de la BBC o ratos libres que hubiera para hacer sus propios experimentos visuales. Tenemos un DVD muy interesante sobre los primeros años de Greenaway, que se editó por el British Film Institute y que aquí en España se puede conseguir, y bueno, aquí en España digo para que nos oigáis desde España, en el que aparecen pues bueno todos estos primeros cortos y el primer largometraje de él, que se llama The Falls. The Falls es un largometraje de completamente ficción, pero a modo de documental, falso documental, y con unas imágenes que en muchos casos no tienen que ver casi con lo que está contando, pues nos habla de las diferentes vidas, las 91 vidas de todas las personas cuyos nombres empiezan por Fall en las páginas amarillas. Ya digo, esto es realmente ficción, ¿no? No es que se haya documentado sobre las vidas de esta gente. Esta sería un poco la etapa formativa de Greenaway. Su primer largometraje conocido como tal, aunque ya digo que propiamente sería de Falls, que dura 3 horas, pues su primer largometraje es El Contrato del Dibujante, conocido como tal, El Contrato del Dibujante, que le dio muchísimo prestigio, muchísimo éxito a nivel internacional, quizá prácticamente críticas unánimes, pero que todavía le faltaba el componente de riesgo y mayor ambición que han llegado en sus distintas películas. Ya digo que todo esto, desde luego, a juicio de quien nos está hablando, de Antonio Peláez. Sería la obra que le abrió la posibilidad de rodar en Hollywood, que él desechó. Le llegaron varios guiones de Hollywood y él dijo que no quería, y entonces ya luego fue evolucionando pues con Zoo y sobre todo quizás con Conspiración de Mujeres hacia un estilo mucho más personal, un estilo en el que normalmente le gusta mucho la enumeración, la catalogización de los objetos, le gusta mucho jugar con los símbolos, utiliza mucho el simbolismo, sobre todo la mitología, y le gusta especialmente un tipo de composición que a los seguidores de Greenaway nos fascina. Es una composición realmente pictórica. No hace la clásica pues quizás búsqueda de los diversos planos, entrada de personajes y demás, sino que es mucho, queda mucho más teatral, para que os hagáis una idea, digamos, porque incluso hasta los propios diálogos y el guión, que él mismo ha dicho en varias circunstancias que las películas no deberían tener guión, pero luego sus obras normalmente tienen guiones bastante cerrados y por lo general circulares, pues quedan bastante teatralizados, por lo que es toda la relación. Otra constante en las películas de Greenaway viene a ser también pues la gran muestra de escenas de sexo, no propiamente explícito, pero sí la abundancia de desnudos. A él le gusta mucho el desnudo, quizá como la pintura clásica, y últimamente había utilizado el vídeo digital para hacer superposiciones de imágenes, quizás lo más significativo fuera Prosperous Books, de tal forma que en sus películas, así como en el rollo que ahora mismo os estoy echando, ya sobreabundancia de palabras, pues en sus películas hay una sobreabundancia de imágenes, se podría decir. Esto permite ver las películas de Greenaway otra vez y redescubrirlas, o en algunos casos echa a la gente fuera de ellas. Dicha esta introducción, entramos directamente en La Ronda de Noche, que sin embargo enlaza mucho más con estas primeras películas de Greenaway que os había dicho yo, pues tipo Conspiración de Mujeres, con El Niño de Macon, que es una película bastante quizás desagradable para los que no tengan un estómago bien construido, porque viene a hablar quizás de la desmembración de un niño. Tiene incluso, ahí juega bastante con simbolismos religiosos cristianos. es una película que visualmente es las más fascinantes de Greenaway. Pero no estamos ahora en la ronda de noche, pues en pues lo que puedan ser películas como pues ya decía, el caso de Prosperous Books, o también los últimos que había hecho, Las maletas de Tulsa Loper, en los que juega mucho con superposición de imágenes, vídeo y demás, sino que se vuelve a un estilo un poco más clásico, siguiendo desde luego la iluminación y los encuadres del propio Rembrandt. Ya decíamos, el argumento básicamente es eso: le encargan hacer un cuadro sobre pues el ejército holandés de la época, y él crea La ronda de noche, un cuadro que se sale completamente, muy interesante además desde un punto de vista docente, como muestra Greenaway la diferencia con los cuadros de este tipo que había en la época en la película, y desde luego cómo sugiere el asesinato de uno de los protagonistas del cuadro. La trama, de todas formas, en ningún caso se va por el terreno de la intriga, sino que entra quizás más en el terreno personal de Rembrandt, cómo era él, cuáles eran sus relaciones con su mujer, con las criadas, con toda la gente que había a su alrededor, sin en ningún caso ser una película que ahonde especialmente los personajes, porque ya os digo que lo más interesante de Greenaway se construye a nivel visual. Quizás en este caso lo que le falla un poco más es el guión, ese guión del que quiere siempre desprenderse, pero que realmente no lo hace, y que bueno, hay otros autores que a nivel menos comercial, digamos más experimental que Greenaway, lo han logrado plenamente. O sea, que quizás si realmente quisiera podría hacerlo. Pues ese guión resulta un poco estirado, un poco alargado. Hay ciertos momentos en que te da la impresión de que la película ya podría terminar y la película sigue. Con lo cual, pues pierde un poco el ritmo y se pierde un poco la intensidad como espectador a la hora de seguir esta obra. Es destacable en cualquier caso todo lo que es la iluminación, la creación y desde luego la música, que como en muchas de las películas de este director británico pues es minimalista. En este caso no ha contado con Michael Nyman, ya hace tiempo que se separaron, se hablaba de alguna pelea, alguna disputa. Entiendo yo de todas formas que hoy en día pues Nyman quizás tiene una serie de ocupaciones que le permiten dedicar menos tiempo a Greenaway, con el que desde luego empezara en la composición de bandas sonoras. Antes de trabajar con Greenaway, Michael Nyman no era conocido. De hecho, según cuentan, parece que se conocieron esperando a sus respectivas novias. Estaban ahí, pues las chicas no salían de casa, se preguntaron: oye, ¿tú qué haces? Pues yo hago películas. Ah, pues yo hago música. Y a partir de ahí, pues en muchas de las películas de Peter Greenaway ha habido música de Michael Nyman. En este caso es Vladimir Pavlik. Joder, nos gustaba más cuando hacía Nyman, porque además Nyman es especial y es más fácil de decir. Pero bueno, que sigue con una música repetitiva, bastante continua a lo largo de la película, pero muy atractiva, que le da ese ritmo característico de las películas de Greenaway y quizás incluso facilita la digestión, ya digo, del alargado guión. El guión podría haber utilizado fácilmente la excusa de la búsqueda de lo que es el asesinato, del asesino, de, en fin, algún tipo de misterio en terreno en el que, ya digo, que ahonda. Si hubiera ahondado en él, a lo mejor se lo ha cargado directamente en el montaje, sino que prefiere entrar un poco más en las relaciones sexuales y personales del propio Rembrandt, las dificultades que tiene con el ejército, el intento de vacío que le hacen y, bueno, cómo piensan un poco intentar superar lo que ese cuadro muestra. Y en cualquier caso se queda en una película interesante, lo que podría haber sido otra de las grandes obras del maestro Greenaway. Se queda una película atractiva de ver, una película diferente desde luego a todo lo que vemos en general en las pantallas, una película que te da la impresión de estar paseando por un museo donde están hablando los personajes, una película en la que quizás hay demasiado diálogo, en la que se agradecería un poquito más de calma en la acción, y que sin embargo sucedieran más cosas, un mayor equilibrio acción-diálogo, si se pueden separar ambos uno del otro. Los actores entran muy bien en cualquier caso en el juego de Greenaway, aunque al principio, en la primera escena, Martin Freeman, el que hace el papel de Rembrandt, recordemos que es Rembrandt Van Rijn, parezca un poco pues como alejado de lo que está sucediendo en la escena. Quizás las actrices Eva Birzler, que hace Saiskal de Wolf, madre de Dios, y Emily Holmes, que hace Enrique Stoffels, estén más imbrincadas en la trama en cualquier caso. Y ya digo, resulta una película, para los que no conozcáis a Greenaway, quizás sea un buen acercamiento a él, teniendo en cuenta que la mayoría de sus obras, insisto en ello, suelen ser un poco más ligeras argumentalmente. Esto ha sido la crítica que hacemos de Peter Greenaway, y nuestras críticas no las cerramos sin dar una puntuación. Y por supuesto a Greenaway es muy difícil bajarle del notable, por lo menos desde el punto de vista de un servidor, y en este caso pues le dejamos con un estupendo y merecido 7, porque la verdad que Peter se trabaja las películas muchísimo. Estamos en Radio Cine, nos escuchamos en www.radiocine.org, radiocine.org/3G, donde vosotros queráis. Un abrazo de Antonio Peláez, hasta la próxima.
Una sonrisa como la de Julia Roberts o un marido como Richard Gere solo se consiguen con los productos de formulapremium.com.